Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a estos Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido y es martes 28 de febrero. Cerramos mes y lo hacemos desde la Cañada Real Molinón porque es martes de tertulión del Sporting en los bajos del Estadio del Molinón, como siempre los martes, después de una victoria que ha sido balsámica para el Sporting contra el Tenerife, que es un 1-0 que ha dado bastante calma, bastante tranquilidad. Estaba las aguas muy revueltas, además, en una jornada que ha sido redonda, ¿eh? Porque ha sido redonda para los intereses del Sporting. Desde el sexto hasta el último, ojo a esto, ¿eh? Desde el sexto hasta el último clasificado en segunda división, en esta última jornada, solo ganaron el Sporting y el Racing. El resto empató o perdió. Así que muy buena jornada para los intereses del Sporting. A 7 de la Ponferradina, que es el equipo que marca el descenso, y a 11 del Málaga, que perdió anoche el Málaga en el último minuto, en el minuto 90, contra el Granada en los Cármenes, que es tercero por la cola y que tiene una pinta el Málaga también terrible. Así que el Sporting a 7 del equipo que marca el descenso, que es la Ponfe, y a 11 del Málaga, tercero por la cola. Y luego Miguel Ángel Ramírez. Vamos a hablar hoy de Miguel Ángel Ramírez. Hay que hablar del entrenador. Lleva 6 partidos en el banquillo del Sporting, si quitamos la Copa contra el Valencia, que aquello fue para quitarlo. 6 partidos, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Así que vamos a hablar ahora, entre otras cosas, vamos a debatir de si ha mejorado mal al Sporting o no. Si el Sporting es mejor con el nuevo entrenador o no. Y si el Sporting está salvado o no, si hay que ir mirando ya la próxima temporada. Eso en el tertulión. Pero antes, saludo al jefe del Chigre, Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Que ha sido noticia en toda Gijón y en toda Asturias porque se ha hecho viral esa foto de un coche estrapallado contra el cristal de la Cañada Real Molinón.
Estamos ampliando los servicios de la Cañada, siempre intentando mejorar y hemos metido aparcacoches.
Ahí aparcacoches.
Ahí aparcacoches ahora, a partir de la segunda caña.
¿Pero qué pasó, Berna? ¿Qué pasó?
Bueno, es más habitual de lo que parece, que pasó un domingo, que sí. Tiene mucha repercusión. En esta zona de los domingos es de miles de personas. Y no se pone el freno de mano al estacionar frente a las terrazas.
Y hay un poco de cuesta, parece que no, pero
hay cuesta y por desgracia pasa bastante habitual en la zona.
¿Pero y pasó algo? Quiero decir, hubo que lamentar.
Unas mesas, en torno a seis. Una mesa y 6 sillas, nada más.
¿Seguro que tienes un magnífico seguro?
Nada grave, seguros están para entenderse, están para esto. Y el susto del pobre hombre que, bueno, pues que fue un despiste.
Bueno, es que sí, hombre, todo el mundo está bien y ha sido simplemente daños materiales, pero eso, la foto que circuló de un coche. Pues eso, contra la pared de la Cañada Real Molinón, que me perdone la gente de la radio por el estrapallado, pero yo creo que en Asturias nos entendemos bastante bien.
Se entiende. Bueno, sabemos que ese hombre no va a ser el aparcacoches, es lo que queremos decir, ¿eh?
Oye, peor entrada de la temporada, ¿cómo lo notasteis?
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Es una cosa que se habló mucho aquí, hubo muy poco ambiente para lo que es el Molinón, completamente cierto, y aparte que había un derbi del Madrid antes contra el Atlético de Madrid, que siempre trae gente, y no se notó ese impacto que suele ser habitual.
Bueno, pues nada, aquí con Bern Alonso, el jefe del Chigre en la Cañada Real Molinón. Berna, muchas gracias.
A vosotros.
Venga, vamos a presentar al equipo de comentaristas para el Tertulión, que es bueno, ¿eh? Es buen equipo de comentaristas. Es jugador del Sporting, entre otros, pero a nosotros el que más nos importa es el Sporting. Mino Serrano, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, Mino?
Bien, ¿vosotros?
¿Estás ahí al solín? A gusto, ¿eh?
Estoy al sol, aquí de maravilla. Yo, a ver, él seguramente podría estar aquí por edad, pero se lo quité.
Gonzalo Llano, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Eso va por ti?
Es cierto, me quitó el sitio. Y a mayor edad, pues ya sabes, que hay que estar más calentito.
Lo bien que se está aquí.
No todo lo contrario.
Es tremendo.
Pero bueno, donde estoy también estoy muy bien, ¿eh?
Jorge Rey, desde la TP. Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, yo prometo que he dejado aquí el coche aparcado enfrente.
Sí, estás bien.
Freno mano puesto, todos tranquilos, no hay ningún problema.
Fantástico. Pues mira, Cañada Real Molino, un mensaje y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Mucha atención a la afición del Sporting. Mensaje de Cote. A la gente, coincidiendo con la peor entrada de la temporada ante el Tenerife, con 13.000 y pico, con los pitos al juego en los últimos partidos en el Molinón, la gente que no está contento con el juego del Sporting. Bueno, pues mensaje de Cote al Sportingismo, que está decepcionado con su equipo, esa parte del Sportingismo que no está contenta con el Sporting.
Creo que tienen motivos para poder estar descontentos por todo, por lo que las cosas no salen y y lo puedo entender, pero creo que como ahora pensándolo como futbolista, creo que es mejor que nos ayuden y nos arropen, aunque les pueda costar en estas situaciones, que ponerse pues un poco más irascible. Pero entiendo su cabreo por todos estos años.
Entiende el cabreo, porque dice Cote que conoce muy bien a la afición del Sporting, porque él es uno de ellos, y al final el horizonte del Sporting nunca puede estar en un puesto 14, en un puesto 17. El Sporting tiene que estar peleando por otras cosas, y no lo está haciendo, y la gente está quemada. La gente, evidentemente, pues está decepcionada con su equipo. Más que quemada, yo creo que decepcionada, un poco pasota. Pero bueno, es verdad que el otro día, pues oye, 1-0 y una victoria que tranquiliza mucho, ¿eh? Que al final se estaba hablando de fantasmas del pasado, y lo de la victoria de este fin de semana ya te pone a 7 del descenso, y es una buena noticia. Mensaje de Adarsa, y vamos con el tertulión.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. No,
vamos con el tertulión del Sporting. Estamos en directo en los bajos del Estadio del Molinón, desde la Cañada Real Molinón, desde nuestro sitio de referencia los martes, para hacer el programa en directo siempre la cadena COPE desde aquí, desde la Cañada Real Molinón, con el tertulión del Sporting. En este martes, donde está con nosotros Gonzalo Llano, el presidente del Beriña, donde está Mino Serrano, exjugador del Sporting, y donde está Jorge Rey de la TPA. Vamos a hablar, lo primero, ayer hizo 5 años de lo de Kini, y hoy estaba yo por la mañana pensando, ¿sería el jugador asturiano más importante de la historia?
Sí, para mí sí.
Sí.
No solamente asturiano.
Porque claro,
sino español.
Yo pensaba en Villa.
¿En quién?
En Villa. Por el Mundial, por
esta dimensión de Villa, a efectos futbolísticos únicamente y exclusivamente, pero bueno, son otras épocas, evidentemente.
Sí.
Luego, claro, Kini estuvo mucho más tiempo aquí en Gijón, luego saltó al Barcelona ya con una edad. Siguió haciendo lo que sabía hacer. Y luego además, yo creo que a nivel personal, ya sí, no se trata sí. tampoco de lo deportivo, de lo futbolístico.
Que trascendió más allá del fútbol.
Efectivamente, trascendió y trascendió aquí en Asturias, fundamentalmente. Con lo cual, yo para mí sí.
Bueno, es que a mí no me gustan ese tipo de comparaciones, porque es verdad que hay gente importante, pero yo, el Brujo, es que es una persona. A ver, son palabras mayores, no era el tema futbolístico exclusivamente, que también es verdad que eran otros tiempos, marcar los goles que él marcaba. Yo dentro de un área, lo digo muchas veces, yo tuve muchos compañeros, los dos mejores rematadores que yo tuve dentro de la área fue él y Hugo Sánchez, pero era un fenómeno desde cual. Pero luego, en el aspecto personal, que es lo que decía Gonzalo, porque tú al final, convivir con él, estar en los momentos que estás jodido, porque hay veces que se va, y él siempre tenía una broma o una putada, bueno, la diferencia, y siempre estaba ahí, siempre tenía esa palabra tal o esa situación, entonces era una manera también de aplacar un poco esto, y él lo hacía mejor que nadie, incluso cuando era delegado. Yo me tocó estar en Mareo ahí con de delegado y tal, y él seguía marcando las pautas, y los jugadores pues entendían aquello como algo. Ya no eran de su época, tenía que enseñarles un poco de qué iba la historia, pero ya lo entendían, porque el Brujo era hablar de algo distinto. Nadie probablemente en aquel momento podría entrar con aquella fuerza o hacer lo que él hacía sin ponerle un pero. Y a él no le ponía ni un pero, porque era un tío que era.
Y vosotros, Mino, distinto. Tú y Gonzalo, que lo visteis, porque lo visteis jugar, además lo conocisteis personalmente, pero Jorge y yo, que somos de otra generación, es increíble cómo sigue tan presente. Seguimos viendo goles de Kini, porque tú y yo, Jorge, hemos visto goles de Kini a cientos y de memoria, y el famoso remate y tal. Yo no sé si dentro de 40 años los chavales de 20 y pico, 30 y pico, van a ver los goles de Villa tan presentes como nosotros estamos viendo los de Kini, ¿sabes?
No lo sé, será una cuestión del club de cómo cuidar a sus leyendas. El Sporting lo ha hecho muy bien,
sí.
Porque yo creo que yo he ido a donde vas tú, de que es generacional, porque yo evidentemente no he visto a Kini, tú tampoco, claro. Hemos visto a Villa. En lo deportivo, Pues hombre, yo he crecido con la selección española ganando un Mundial y David Villa como máximo goleador. Para mí es complicado de superar, pero en cuanto a figura, todo lo que está más allá de lo deportivo, del entorno, creo que el Sporting y el propio Kini lo hicieron muy bien. Nos llegó a los jóvenes muy de cerca, nos tocó muy de cerca. Yo lo conocí, pero toda la gente que no lo pudo conocer sintió mucho su pérdida. Yo creo que eso va a ser complicado de repetir.
Además, ponía de acuerdo todo el mundo.
Sí, ponía de acuerdo todo el mundo.
Kini era real.
Que mira, no, que es complicado.
No era ídolo, con lo cual la diferencia está clara. La mayoría de los futbolistas y cualquier deportista de un nivel alto son ídolos para la gente. Pero es que Kini estaba en otra dimensión. Vivía a la calle, vivía con nosotros. Era distinto. Con lo cual, el recuerdo va a estar ahí siempre, siempre. No sé si a futuro, cuando pasen unos años, será igual, pero yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que también Villa va a tener una barrera, que es cómo ha cambiado el fútbol. Porque antes, vosotros lo sabéis bien, los jugadores convivían con prensa, con afición. A día de hoy está todo mucho más
bunkerizado.
Sí, ¿no? Es un búnker.
No, es que es algo que no podemos evitar, la evolución. Son dos magnitudes distintas. A ver, el Brujo, ya sabéis que Villa es un jugador que deja a la gente siempre un recuerdo, pero yo creo que el Brujo está un poco por encima de esas historias. Es además no tan solo la parte deportiva, sino la humana, porque a Villa lo conocemos menos, yo por lo menos. Yo coincidí 2 años con el Brujo de compañero, y entonces, aparte de lo deportivo que veías, lo personal, lo humano, es algo que trascendió y que la gente, eso, estaba en la calle. Él iba por aquí, atendía a todo el mundo, ibas a mareo, le preguntás. Siempre estaba para echar una mano. Entonces es muy difícil no tener una perspectiva de él más global, ¿no?
Voy a terminar lo de Kini con una historia que leí esta mañana de Héctor Fernández, que compañero de Onda Cero, periodista. Le hizo una entrevista al Brujo aquí en Gijón. Y cuando termina la entrevista, le dice Kini, además fue una entrevista muy amable y muy tal, pero termina la entrevista y decía Héctor, yo estaba cariacontecido porque tenía problema de un familiar que tenía un problema de salud y tal, y me preguntó el Brujo, ¿qué te pasa? Y yo se lo conté, le dije, oye, tengo esto, me pasa esto y tal. Dice, ¿puedes creer que no nos conocíamos? Le hizo una entrevista por primera vez. A partir de ahí, cada lunes, todos los lunes de cada semana, me llamaba para ver cómo estaba el familiar. Todos los lunes, cada semana, dice, hasta que no pudo llamarme más, porque falleció, dice. Y desde entonces, cada 27 de febrero, me acuerdo del Brujo. Tú fíjate, un tipo que no conocía de nada, y le llamaba cada lunes para preguntarle cómo estaba aquel familiar. A mí me parece una anécdota increíble y que habla muy a las claras del tamaño de personaje del que estamos hablando.
Pero todos ellos, yo tengo la suerte de haber conocido a los tres hermanos, al Chucho también,
sí, sí, sí,
y a Falo, y la familia son gente. Es verdad que el más revoltoso era el Brujo, pero son gente muy, muy normal, muy de la calle, y con los que en cualquier momento puedes contar, ¿no? Yo esa es la experiencia que he tenido con ellos. Y bueno, pues desgraciadamente dos ya no están, desgraciadamente. Mira que eran muy buena gente, porque Castro era
excelente.
Era una persona, no te molestaba por no. Entonces, bueno, así es la vida, pero yo creo que es algo familiar. La familia es así, no sé si es un tema, evidentemente la educación seguramente contará, pero era una manera que ellos tenían de entender la manera de relacionarse con la gente, y era distinta a lo mejor como nos relacionamos nosotros, que somos más espesos, a lo mejor con hay gente que sí, otros no. Ellos generalmente tenían una relación muy normal con todo el mundo, y eso es muy importante, ¿eh?
Vamos a hablar del presente. Victoria contra el Tenerife, ¿esto aparca ya las dudas del descenso o todavía tenéis algunas, si es que la habéis tenido alguna vez?
¿Qué dudas? No hay ninguna duda.
¿Nunca hubo dudas?
Estamos igual que estábamos, más o menos.
Bueno, hombre, 3 puntos por encima.
Hombre, más cerca del play-off, ¿no? Pero bueno, si viene la secuencia, cuidadín, ¿eh?
¿Cuál era la secuencia?
Cuidadín, no sé, ¿será eso de ganar 3, 4, 5, 6 partidos y que los demás no ganen?
O sea,
vale, el partido del otro día, como todos los demás partidos, 10 minutos, metieron un gol, otro que tiró Keipo por fuera de la portería y a la red, y se acabó el cuento. Y gracias que no entró el del poste.
No te engaño, Gonzalo.
Que iba para adentro.
No te engaño nada.
No, me engañes.
Jorge.
Yo creo que hay dos lecturas. La resultadista, que evidentemente es buena. El equipo está en una situación compleja, muy compleja, mucho más de lo que se piensa. Tenía que ganar, se hizo, positivo. Después, en el juego, A mí honestamente no me gustó. La primera parte fue bastante mala. Creo que hubo muy poca profundidad. Luego es verdad que salen desde el descanso, hacen 15 minutos que son relativamente buenos, buenos vamos a decir, y después con ventaja de marcador hay demasiado miedo a perder lo que tenías y el equipo se mete atrás y tiene lugar ese palo que comentaba Gonzalo. Bueno, yo creo que era importante ganar y poco más, pero el juego no es para estar orgulloso.
Mino.
Es un poco la síntesis. Ahora mismo, cuando estás tan cerca de lo de abajo y te empieza el tembleque, ganar de cualquier manera vale. Pero es verdad que si queremos, a ver, yo entiendo que es muy difícil aspirar a estar con los seis de arriba, eso es muy difícil, pero si queremos por lo menos hacer un final donde veas un equipo con una identidad determinada y de una que todos podamos ver como el equipo, mira, este equipo, pues si a lo mejor esto se hubiese hecho antes o hubiese parecido, pero yo no tengo ese atisbo ahora mismo, no veo que el equipo tenga continuidad, que tenga una regularidad, no veo un equipo. A ver, yo me guío mucho por las sensaciones y la sensación es que de repente ves media hora buena, una hora que no sabes muy bien, pero el siguiente partido, en vez de darle continuidad a eso, vuelve a ser lo mismo. Entonces, ahora mismo, más allá de conseguir resultados para salir de esa situación, me cuesta ver un equipo que vaya a aspirar a mucho más en estos momentos. Me cuesta, ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme, pero las sensaciones no son para decir, bueno, gano, pero también puedo perder con cualquiera, y eso no es bueno.
Yo estoy con Jorge, yo creo que la situación era bastante más complicada de lo que nos pensamos. El Sporting a 4 puntos del descenso, tal y como está jugando, y digo está porque yo también estoy con vosotros, que el partido contra el Tenerife ganas 1-20, también es verdad que el Sporting este año mereció ganar partidos que no ganó, pero el otro día es verdad que el Tenerife es mejor, bueno, pues ganas y perfecto, una generalidad de equipo, llamémoslo como queramos. Entonces la situación es muy delicada, por eso yo creo que los 3 puntos de Tenerife, el Sporting se va a acordar de ellos para bien,
Y además hay un tema que es, yo invito a los oyentes, si son sportinguistas, a que no miren el calendario del Sporting, porque es muy difícil de aquí a final de temporada,
con casi todos los de arriba, sí.
Claro, Granada, Las Palmas, Eibar, Alavés, fuera de casa o en casa, da igual. Son equipos que están muy por encima de ti y yo creo que tienes que lograr ya los 50-52 puntos cuanto antes. Porque como dejes los deberes para el futuro, puedes sufrir mucho. Porque hay partidos donde va a ser muy complicado que el Sporting puntúe. Vamos a recordar que el Sporting ha ganado fuera de casa, por ejemplo, 2 partidos. Y ha sido a la Ponferradina y al Lugo. 2 equipos que están más en segunda B, por la primera federación ahora, que en la categoría
actual. Sí, con Ramírez fuera de casa, viene de perder Andorra y Leganés.
Exactamente, y veníamos antes de Santander, que tampoco había sido un gran partido. El Sporting lleva 4 partidos consecutivos fuera de casa sin sumar un solo punto. Con todo ese contexto, hay que hacer 50-52 puntos cuanto antes.
Sí, hombre, ahora mismo lo que apremia son los puntos, eso es evidente. El margen de mejora, siempre hay margen de mejora en cualquier equipo. Ahora bien, mejorar en la situación que estás, lo veo muy complicado porque el nervio está ahí, no sabes lo que va a pasar.
Y que la plantilla da lo que da.
Exactamente. Es una plantilla mediocre, porque es una plantilla mediocre, puede haber 2 o 3 jugadores que, bueno, digas, te puedan decir algo, pero en general es un equipo que para mejorar a día de hoy lo va a tener muy complicado y además no te va a permitir el hecho de mejorar la situación que tienes. Es decir, que hay que hacer los puntos lo más rápido posible y a partir de ahí, pues bueno.
¿Os gusta Mar? ¿Os gusta el entrenador a proyecto de futuro? ¿Os gusta la propuesta?
A mí no me gusta ningún entrenador, para empezar.
Ah, muy bien.
¿Eh?
O sea, entonces, ninguno, directamente. ¿Autogestión?
Ninguno. A mí lo que me gustan son futbolistas. Y ya dije más de una vez que yo voy al campo a ver futbolistas. Luego, hombre, me puedo...
La mayoría,
efectivamente. Y cuando estás en el campo y estás muy cerca de los banquillos y está muy aburrido el partido, pues igual te fijas en el entrenador. El entrenador...
¿Quieres decir que un entrenador sin buenos futbolistas ya puede ser muy bueno?
Nada, o sea, nada. Y hay entrenadores que siendo, pues diríamos, en un que tienen un buen nivel, igual hasta desgracian los equipos. No lo sé. Lo que sí, para mí el fútbol son los futbolistas y a partir de ahí... Busca los medios que quieras.
O sea, tú tiras más por inversión en futbolistas.
Hombre, no, tiro más no. El 100%.
Mino.
Yo es que, vamos a ver, yo nunca he dudado de eso. Yo valoro los entrenadores, yo también soy entrenador, pero entiendo que esto está montado para los futbolistas. La gente que no se haya dado cuenta en todo este tiempo, no conozco ningún solo aficionado que vaya a ver al presidente ni al entrenador.
Salvo a Florentino, que es el único que aplaude.
O al fisio, van a ver a los futbolistas. Y es así, el fútbol está protagonizado por ellos. Es verdad, luego tener un entrenador, bueno, pues que tenga una determinada personalidad y tenga unas determinadas ideas, puede captar, porque los hay. O sea, nadie puede negar que hay entrenadores que están ahí. Pero también es verdad que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que muchas veces extrapolar una idea de un sitio a otro no cuadra, porque no es lo mismo jugar en Valladolid que en Barcelona. Entonces, hay cosas que están bien, que puedes poner en marcha, pero que siempre tienes que terminar matizando, siempre tienes que terminar cambiando cosas, porque cada escenario, cada situación, las dinámicas son muy importantes. Por eso yo ahora no me preocuparía tanto con quién tiene que jugar el Sporting al final, si el Sporting tuviese una dinámica buena, porque en esta categoría ganas a cualquiera. Son, como decía Di Stéfano, son japoneses la mayoría, todos son parecidos, es verdad. Entonces, tú al final, con un poco de nivel, si tienes una dinámica buena, puedes ganar a cualquiera, ¿no? Está. Entonces, el problema es cuando llegue esa atacada, cuál va a ser la mentalidad del equipo, en qué situación nos vamos a encontrar.
Eso sí llega.
Y si ese bagaje va a ser positivo o no para echarte una mano, porque si entras en una negativa, la cosa se complica.
Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿A Ramírez? Bueno,
yo evidentemente. Mira, yo creo que hay un debate en torno a si el fútbol de Ramírez encaja o no en Gijón.
Correcto.
Es un fútbol asociativo. Yo soy de los que piensa que sí. Que pueden, ¿por qué no? Hablamos muchas veces de fútbol norteño. Yo siempre creo que el gran equipo norteño de los 80, los 70, los 90, de la Real Sociedad, y ha sufrido una conversión y ahora es uno de los equipos que mejor juega de España. Se puede convertir. Ahora bien, tiene que ser en tiempo y forma. No creo que sea el momento ahora mismo con el equipo tal y como está, a mitad de temporada, una plantilla cuyos jugadores, muchos de ellos, no se adaptan a esa filosofía. Sí creo que el fútbol de Ramírez puede tener futuro en Gijón, pero lo que me deja dudas es, mira, el desgaste que pueda sufrir.
Ya que hablaste de la Real Sociedad, yo te digo que no, por una sencilla razón. Mira el discurso de Imanol desde que entrenaba en la Real B, y mira el discurso de este que lleva 7 partidos, 8 partidos. No va a encajar nunca en Gijón, y si no, el tiempo.
¿Por qué lo dices?
Porque me parece que el discurso que tiene no es el apropiado. La realidad que vive no es la que es, sino la que él se está, de alguna manera, voy a decirlo, inventando. Y por ahí no van los tiros. Luego tenemos otro problema gordo aquí, que es el tema de la cantera. La Real Sociedad sí lleva un proceso de conversión muy grande, efectivamente. Hablo de la Real porque lo sacó. Y desde ahí se construye y se construyó. Aquí, ¿desde dónde se va a construir? Pregunto. Y siempre me hago la misma pregunta. Yo soy un enamorado de la cantera, ¿eh? Yo creo que los mejores años del Real Sporting de Gijón son canteranos todos, ¿eh? A mí no te lo puedo decir.
Por alusiones.
Y tú, claro,
en la época,
por ejemplo.
En la época aquella.
Y antes.
Yo
y
siempre
antes,
lo dije.
Y
eso.
Antes que hablábamos de futbolistas y de entrenadores.
Y éramos de aquí, ¿eh?
Claro.
Porque antes no podías traer a uno de Francia.
A
veníamos
nadie.
Uno de Caldas, claro. Ribadesella.
Claro.
Se jugaba en Europa y había gente jugando en Primera División con 18 años.
Y tú date cuenta, ¿no? Tú date cuenta los apellidos de los canteranos de la Real Sociedad y date cuenta de los apellidos de los canteranos que estamos en tercera división.
Mira, a mí hay una cosa.
De hoy, ¿eh?
A mí hay una cosa, Gonzalo, que me llama poderosamente la atención. El otro día estuve viendo el División de Honor del Sporting con el División de Honor del Atleti. Y viendo el partido pensaba, 4 o 5 de estos del Atleti en 2 años están en el primer equipo.
Seguro.
Y los del Sporting, a ver si llega 1 o 2.
Había uno
en
que,
segunda división.
Había
¿qué les pasa? Perdona, Gonzalo. ¿Qué les pasa en esos 2 años a esos chavales del Atleti que terminan siendo tan superiores a los del Sporting? Algo pasa ahí. Hay un fallo de proyecto, de club, de lo que sea.
Yo, por ejemplo, cuando yo paso, yo miro mi primero, tienes un caparazón. Nosotros teníamos una serie de jugadores ahí que eran la espina dorsal del equipo y ibas entrando. No entrábamos 20, entraba 2.
Exactamente.
Un sustento. El problema es que en los últimos años aquí no sé cuál es ese sustento, porque no se ha trabajado ese sustento. Porque yo me niego a pensar que los chicos que salen ahora son distintos a los que no las condiciones. No. Y luego también escuché muchas veces eso de tiene 23 años y dice, bueno, es que es muy joven. No, lo vas a retirar, si lo pones con 30, no, en segunda división lo tienes que poner con 18 años, claro que sí. ¿Por qué no? Si son buenos, 18, 19 años pueden jugar en el primer equipo con una serie de pautas, con una gente al lado de tal, con una estabilidad en el equipo. Eso estoy de acuerdo, no puedes hacerlo a lo loco. Pero esto lo perdimos desde hace muchos años, esa historia de mareo que era tal, se perdió hace muchos años por esto, porque se dejó de trabajar, se dejó de confiar.
Porque chavales hay, de mareo.
Sí, claro que, claro hay, que chavales hay. Hay, ¿eh?
Mira, yo estaba viendo el partido que citabas contra el Athletic Club y yo estaba pensando una cosa, que es, tú coges ese equipo del Athletic Club, el filial, el juvenil, pones con el primer equipo y tienes semejanzas. Juan, semejante. El Sporting División de Honor Juvenil y el primer equipo, no, Juan.
Yo ya no sé si
igual.
Juan semejante. Sí, pero mira, había un chaval en ese equipo del Atleti, rubio, alto, y tenía apellido muy español. Fernández, creo, ¿eh? No lo sé. Tomar nota, ya veréis cómo en 2 o 3 años está jugando arriba.
No, no, y más de uno, ya te lo digo yo. Y es muy curioso.
Por nombrar.
Es muy
por
curioso.
Nombrar,
eso,
no por...
Es muy
bueno,
curioso.
Por algo que te llama la atención, porque a mí me llama la atención. Y vi la segunda parte del partido, pero me llamó la atención.
Pero no tiene lógica realmente que el fútbol base tenga un modelo...
Igual, claro,
debería tenerla,
es que es,
¿no?
Es muy básico,
porque,
¿no?
Porque tú ahora, cuando hablas del Barça, vamos a ir al hotel. Cuando hablas del Barça, que te hablan del 4, del 5, del 3, ellos lo tienen mamado porque ellos suben y tal. Pero cuidado, muchos de ellos los extrapolas a otros equipos y tienen verdaderos problemas.
Dificultades.
Decir, cuidado.
Exacto.
Y dices, jo, qué pedazo de futbolista en el Barça. Pero luego sí, en el Valladolid, bueno, tal. Bueno, porque ellos tienen un modelo y ese modelo lo trabaja. Cuando llega un chico que juega igual desde los 10 años hasta los 18 que sube al primer equipo, no hay que explicarle casi nada, hay que matizarle cosas, pero sabe lo que hay. Lo que no tiene ningún sentido, entiendo yo, es que si tú preparas para arriba, arriba habrá un modelo. Tengo que preparar para ese modelo. Eso ¿para es. Qué modelo voy a preparar?
Escaparates, desde la Cañada Real Molinón, Cadena COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El presidente de la Comisión Central de Deontología del Colegio de Médicos de España, que es José María Domínguez Roldán, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en menores y jóvenes, ¿no? Daños difíciles de reparar. Se le ha quitado la voz a los doctores.
Efectivamente, pensamos que en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor. Implica que tenga no solamente la madurez, sino la asesoría suficiente.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de menaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mino, Gonzalo, Jorge, que no tenemos más tiempo, gracias a los tres. Gracias, hasta
muchas
mañana.
Gracias. Cadena,
gracias.
Adiós. Gracias. Hasta otro día.